Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes. No sé si habéis visto alguno de vosotros lo que vimos en lo que vi el otro día, la web conferencia, la habéis visto, ¿no? Bueno, vamos a, bueno, perdón, la web conferencia, no sé, porque al final no la pude grabar. Vamos a empezar rápidamente un repaso, ¿no? El tema 2, el tema 1 que tenéis las tareas de acordar. Poco tiene más dificultad. Importante aquí es entender un poco el enfoque y el modelo. En este tema lo que nos vamos a centrar va a ser a lo que es cómo funciona la elección del consumidor haciendo la aproximación vía función de utilidad. Entonces vamos a quedar en el plano X1, X2 y bueno, pues, lo que es este plano, cuál. ¿Qué combinación X1 y X2 puede ser la que, como elige entre una cesta u otra, suponiendo luego que solo hay dos? Y evidentemente suponiendo una aproximación racional, que ya es suponer. Entonces, de entrada, la primera aproximación es decir, bueno, ¿cómo se eligen dos cestas? Una combinación de solo dos bienes, bueno, pues en función de las preferencias que tenga cada uno de los consumidores. Entonces, esta función de preferencias o esta relación de preferencias binaria de 2 a 2, el concepto es que se prefiere, vamos a denotar con el símbolo mayor, si una cesta es estrictamente preferida a la B, si otra cesta es indiferente, lo vamos a hacer con este símbolo, y luego hay el mayor o igual que se dice que la cesta es indiferente preferida a la B. Esta relación tiene el punto de las propiedades reflexivas y transitivas. Transitivas siempre es que si A es preferida a B y B es preferida a C, porque sabes. A partir de estas propiedades, lo que se define o que nos permite definir es las curvas de indiferencia. Bajo el supuesto de monotonicidad o no saciedad, que quiere decir que más es mejor que menos, en cualquier punto del plano X1 y X2, si estamos en una cesta, bajo esta de aquí, todas aquellas cestas que estén en el cuadrante de aquí hacia alejándose hacia el origen, serán, sabemos que todas estas cestas serán preferidas a esta de aquí. Mientras que todas las situadas por debajo, o sea que estrictamente tienen menos de X1 y menos de X2, sabemos que serán A ser la preferida de todas estas. Entonces, el espacio de indiferencia, o de, perdón, de incertidumbre, es esta zona de aquí, estos dos cuadrantes. Entonces, a partir de aquí, si yo sé que esta cesta de aquí, B, que tiene más de X1 pero menos de X2, es igualmente preferida que de A, pues puedo ir construyendo las curvas de indiferencia. Avanzando más, será de alguna manera, desde un punto de vista gráfico, desde un punto de vista analítico, lo que se define es la función de utilidad. La función de utilidad es una función ordinal que lo que nos da es un número. Con lo cual, al darnos un número, ya tenemos a mayor utilidad un número más grande, un número mayor, por lo tanto, podremos ordenar las cestas en función del nivel de utilidad que da. Es un número sin magnitud, sin unidades. Entonces, esta función es ordinal, nos permite ordenarlo.
Y luego también tiene la propiedad que es continua, que es monocóticamente creciente y que es cómoda. Todo ello implica una serie de propiedades. Y la propiedad más importante sería la de calcular o conocer la utilidad marginal. Entonces, la utilidad de un 10 marginal de un 10, quiere decir cómo varía la utilidad de ese 10, perdón, cómo varía la utilidad de ese bien al variar una pequeña cantidad de consumida de ese bien. Por lo tanto, quiere decir que, planteándolo desde un punto de vista matemático, es que la utilidad marginal del bien 1 será igual a la utilidad, al aumento de utilidad, variación de la utilidad de un bien ante una pequeña variación de la cantidad consumida de ese bien. Por lo tanto, el aumento de efectividad que yo tengo. No olvidemos que estamos en cestas, ¿eh? Estamos en el plano de existencia de consumo de custodios. Por lo tanto, la utilidad marginal del 1 es el aumento de utilidad que se reporta al aumentar la cantidad de ese. Y esto es llevado al límite, porque esto en fórmula. Incremento de U en sin X2 es el mismo que incremento, perdón, lo mismo que U de X1 más incremento de X1 menos U de X1 X2 partido por el incremento. ¿No? Si este incremento lo llevamos a un incremento infinitesimal y calculamos el límite cuando el incremento de x1 viene a 0, por tanto, es el límite cuando el incremento de x1 viene a 0 de esta forma de aquí, de x1.
Ya no me queda
nada. Por la parte de arriba. El límite cuando el incremento de x1 tiende a 0, de x1 más el incremento de x1, como x2 menos la u de x1. Y esto, por definición, es la derivada parcial de la función de utilidad 1 de x1 de x2 con respecto de x1. Que es una pregunta a la definición de derivada con una sola variable, pero aquí tenemos dos, pues hablamos de derivada parcial en vez de derivada total. ¿De acuerdo? Hasta aquí. Por lo tanto, esto es la utilidad marginal del bien. Esa utilidad que nos aporta adicional al variar solo un poco la cantidad de ellos. Con lo cual, aquí podemos definir la relación marginal de sustitución. Es, por definición, la cantidad en que tiene que variar uno de los bienes para mantener la utilidad constante al variar la cantidad del otro bien. Sí. Incremento x1 en 2, pues cuando en principio tengo que dejar de consumir x2, ok, en la humildad se nos queda constante. Nunca. Esa es la raíz de la. ¿Queda claro hasta aquí esto? ¿Sí? ¿Tú también?
Sí.
Vale. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Lo digo porque esto es la técnica que se va a aplicar constantemente en el curso. Aquí y también en renta y dinero. O sea que es muy importante tener claro el planteamiento. Entonces, cuando yo lo que quiero es ver cómo se mantiene la cantidad final constante de la utilidad, yo como lo planteo, de entrada, la variación de la utilidad desde un punto de vista infinitesimal, superficial de U, es igual a lo que varíe la función de utilidad al variar x1, porque u es igual a la función de x1 y x2, diferencial de x1, o sea, ese incremento diferencial, más lo que variará la función de utilidad de x1 y x2 al variar x2, la cantidad de del 2, por diferencial de ese incremento de diferencial. Esto es lo que se conoce como diferencial total. O sea, la variación total de una función que es función de dos variables. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo lo que estoy buscando es la relación marginal de sustitución, que quiere decir que al variar una, ¿cuánto varía la otra? De tal manera que la utilidad se mantenga constante, de esta forma de aquí, si la utilidad tiene que mantener constante, implica que el de U es igual a cero. ¿No? Y por lo tanto, pues, esto de aquí tendrá que ser igual a cero. Caso insisto de que el mismo sentido es aquí, pero uno es igual a constante. Dicho de otra manera, la derivada de una constante, ¿cuánto da? Cero, ¿no? Sería nada. Porque la lectura es la de que yo, como lo que no quiero es que haya variación, por la lógica del concepto de derivada, está íntimamente ligado a la variación de una función o a la variación de una variable. ¿Vale? Por lo tanto, a partir de aquí, lo único que nos queda es álgebra y despejar. A no ser que la derivada parcial de 1, por ejemplo, de x1, es igual a la utilidad marginal de 1, y esto de aquí, la derivada parcial de 1 con respecto a x2 es la utilidad marginal de 10. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la relación marginal de sustitución, que es aquella en la cual la utilidad total no varía al variar una de las dos variables, despejando en esta igualdad nos queda esta expresión. Menos diferencial de x2 con respecto de x1 es igual a la coeficiente de utilidad marginal. Es mnemotecnia. Sino menos el coeficiente de diferenciales y si el diferencial está arriba, la utilidad marginal está abajo. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda sobre cómo se plantea? Lo iremos viendo, ¿eh? Lo iré machacando, pero es eso. O sea, la técnica de análisis matemático de la asignatura es esa. No hay más. Siempre se plantea el diferencial total y pum, pum, pum. Veremos qué pasa. ¿Vale? Vamos a continuar. ¿Alguna duda o algún punto sobre esto? Vale. Entonces, a partir de aquí, pues ya podemos ver qué ocurre en el caso. Estamos hablando de una función de utilidad genérica. Como conocemos, algunas relaciones entre bienes en este plano, Pues vamos a ver qué forma funcional tiene esta función de utilidad en el caso de relaciones, algunas relaciones concretas entre dos bienes. En el caso de sustitutos perfectos, la forma funcional de la función de utilidad es que la utilidad total aportada por la tesis de x1 y x2 es igual a la suma de x1 y x2. Y, en general, pues será, podemos generalizarla poniendo dos coeficientes, uno para cada una de las variables. ¿De acuerdo? Con lo cual, claro, es que en el caso generalizado, el menos diferencial de x2 con respecto a x1 sea la pendiente de la curva de utilidad en el plano x1 y x2, tendrá una recta de pendiente a r. Pues, evidentemente la relación entre curva de indiferencia y nivel de utilidad, pues es que esta curva de indiferencia se corresponde con un nivel de utilidad cero, esta curva de indiferencia se corresponde con un nivel de utilidad 1, ¿no? ¿Lo veis hasta aquí? Vale, pues continuemos. Complementarios perfectos. Como no tienen valor por separado y se consumen en unas proporciones fijas, la función de utilidad será el mínimo entre x1 y x2. Igual que antes, podemos generalizar y introducir coeficientes a la cantidad de cada uno de estos tres. ¿Vale? Como es una condición de mínimo, de entrada yo calculo la relación marginal de sustitución, que es la pendiente. Fijaros que, en otro caso, la función de utilidad, la relación marginal de sustitución no es más que la pendiente de la función de utilidad. En este caso, lo que ocurre es que es la relación marginal de sustitución, es cero, no hay sustitución, son complementarios perfectos. O sea, es lógico también que nos dé esto. Y por lo tanto, estas curvas forman un ángulo recto, que sigue la bisectriz de x1 igual a x1. De alguna manera, si no estoy en este nivel, pues todo esto de aquí, por mucho que añada, por último tiene que cumplir este. Por mucho que añada de este, hasta que no llegue aquí, pues o sea, me queda igual. Bien. Casos especiales, existencia de un mal, fijaros que las curvas normales son, en caso extremo recto, en general, son siempre me confundo, no lo he aprendido, con cada claro, con veis, ahora no me acuerdo de las palabras, pero bueno, es una de estas dos, siempre es así. Un caso extremo es en el que uno sea un mal. Fijaros que en vez de ser dependiente negativa es dependiente positiva. Pues, luego el tema de saciabilidad, pues pueden ser. Esto quiere decir que, fijaros que esto sería un tramo normal, pero a partir de un punto, digamos, de saturación o de saciabilidad, pues pasa a ser como un mal. O sea, mayor cantidad no nos reporta mayor utilidad, sino menor. Finalmente, hay otros, por ejemplo, sería un bien y una mercancía neutral, pues si la otra no aporta utilidad, quiere decir que la utilidad total será la función de la utilidad que aporte el bien que normal, no es neutral, no es independiente. Y lo que decíamos en caso general, pues tendremos que será aquí porque compensa, pues es compensa. ¿Eh? con respecto a los productos. ¿Vale? ¿De acuerdo?
¿Alguna duda sobre esto? ¿Queda más o menos claro? Sobre todo el enfoque, ¿eh? La técnica.
Vale, pues vamos a por el siguiente tema, que no lo tengo bajado, lo vamos a bajar en un momentito.
Tendría que haber bajado, pero no me acordaba que era tan corto este tema de aquí.
No, ¿por qué me sale esto?
La tercera bala vencida, vamos a cargar. El tema 3. Voy a buscar como en el escritorio. Voy a dejar ahí esto, no sé acaso que vaya muy rápido. Vale, pues vamos a cargar la siguiente. Aceptar. Y gracias.
Bueno, os vemos.
Fijaros que tema 1, restricción presupuestaria.
Por lo tanto, entre el plan de 18.2 y por nuestro nivel de renta, pues tenemos esta recta de balance, ¿no? Por otro lado, sabemos que por la función de utilidad, también en el mismo plano, pues tenemos juntando las dos, podemos determinar la elección optimal de la sesión. Y ya más o menos que debe sonar. De la introducción a la micro. Primero se ve el análisis gráfico, pero luego veremos ya. Fijaros que estos dos capítulos son los que más importancia. Lo veis en el libro. Esto es una reflexión muy teórica, pero bueno, por si sale algo en teoría, y este tipo es también algo curioso. ¿Vale? Entonces, gráficamente, pues bueno, si tenemos esta recta de balance, lo lógico será, dado que esto se corresponde con un nivel de utilidad 1, pues, dado un presupuesto, M, la unidad de renta M, pues aquella obligación que me dé una utilidad total mayor. ¿No? Por lo tanto, como sabemos que estamos en el mismo plano, las diferentes curvas de indiferencia en general van a ser convexas de esta forma, con respecto al origen. Por lo tanto, al final, esta corta en dos puntos, dos cestas, pero me puedo ir alejando más, por lo tanto, mayor utilidad que me reporta esa combinación de cestas, hasta que, al final, la que toca en un solo punto a la recta de balance es la dentro de mi presupuesto, dentro de mi renta,
es lo que mayor utilidad le va a aportar.
Un detalle.
Esto como otro punto. Cualquier otro punto más allá, pues ya no toca ni corta, ni mucho menos corta la recta de balance. ¿De acuerdo? Por tanto, si se verifica la condición de tangencia, teníamos que la curva, la recta de balance tiene, tenía de pendiente P1 partido por P2, y sabemos que esto es negativo, menos P1 partido por P2, pues negativa, y también sabemos que la relación marginal de sustitución, que es igual a menos diferencial de X2 por X1, partido, perdón, menos diferencial de X1 partido por diferencial, menos diferencial de X2 partido por diferencial de X1, y esto es igual a la coeficiente de utilidades marginales de 1 partido por V2. Por lo tanto, me queda al final que menos P1 partido por P2 es igual a la utilidad marginal de X1 partido por la utilidad marginal de X2. Además, esto es P1 partido por P2 es igual a UM1 partido por V2. En este caso, los dos índices están siempre al mismo. Tenemos partido por P2 igual a UM1 partido por V2. ¿Bien? Bien. En este caso, pues, si tenemos unos sustitutos perfectos, pues la recta de balance, por ejemplo, esa de aquí, pues nos va a cortar, dependiendo del punto de corte, pues, igual va a ser eso. Si estuviese un poquitín más allá de aquí, pues el corte nos costaría esto, dependiendo de qué punto el crecimiento corte. Fijémonos que nos da tres posibilidades. En el caso de que el precio 1 sea mayor que el P2, comprará todo en producto 2. Si el P1 es menor que el P2, todo el producto 1. Y si este 2 igual a P1, va a ser. Claro, es que es lógica aplastante, no hace falta ni complicarse la vida. Esto dependerá siempre de cuál de los dos precios sea mayor. Bien. Bienes complementarios, pues, como sabíamos que era así, pues la recta que. No, igual que así pues en convexas, ¿eh? Lo que trae, como si fuese un extremo, un caso extremo también de curva convexa, el caso de dos líneas rectas perpendiculares que se cortan en la base. La bisectriz del cociente de 2500, ¿eh? Sí. En el caso de ya se igual a ver, pues si se la serie de 2500 igual a 2500, es la bisectriz. Entonces, en este caso, la solución será esta. Los neutrales, o como era este, no era como que lo he dicho la su historia. O sea, en este caso, como son las identidades, con la que más falla es que iba a cortar esto. Como es un mal, evidentemente, todo intentar encontrar el X1, que es el que aporta algo positivo. Planteamiento analítico. Planteamiento analítico. Lo voy a ir escribiendo. Voy a aprovechar que tengo más blanco. Pero el planteamiento analítico es el siguiente. Sin olvidar que estamos en el plan de consumo. Lo que yo quiero es. Dada una restricción presupuestaria, o sea, dado un nivel de renta es igual a P1 X1 más P2 X2, yo quiero maximizar
la utilidad resultada por el X1, X2, sujeto a la restricción presupuestaria. Es N igual a 1, X1 más X2. Se trata de maximizar la función de utilidad sujeta a esta problema de optimización. Esto, cuando hagáis investigación operativa y métodos, es típico de una rama. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se puede encontrar ese máximo bajo esta restricción? Para ello, definimos la función auxiliar de Lagrange, tal que borro el planteamiento, ya tal que la función de Lagrange L de X1, X2, lambda, ahora aquí lo pongo, u de x1 y x2 menos lambda de la resistencia presupuestaria para la lambda. Una vez que botan en los signos, X1, T1, esto creo que está mal, esto es 1, ¿no? ¿Qué te lo digo? Bueno, creo que esto es un más, ¿no? Porque no tendría sentido X1, T1, X2, T2, 1, T1, ¿vale? Por lo tanto, tendremos en lambda X1 P1 más X2 P2 menos 1. Dicho de otra manera, defino una nueva función de las dos variables más un parámetro lambda, en la cual a la función de utilidad le resto la restricción presupuestaria multiplicada por un parámetro. ¿No? Y entonces nos dice que, aplicando el teorema de Lagrange, para unos precios y rentas dados, la elección óptima del consumidor ha de satisfacer las condiciones del cliente. Es igual a cero las unidades derivadas del Lagrangiano respecto a cada economía. O dicho de otra manera, dejará ya la máxima utilidad junto a esta restricción presupuestaria, basta con que se cumplan las condiciones de que la primera derivada con respecto a cada una de estas variables de esta función tiene que ser igual a cero. Condición de máximo de lo que se carece de la segunda derivada. Entonces, por tanto, tendremos que de entrada calculamos la derivada parcial de L de x1 y x2 lambda con respecto de x1, esto es igual a la derivada parcial de u de x1 y x2 menos lambda de x1 p1 más x2 p2 menos n con respecto de x1, y esto lo igualamos a 0. La integramos también, o calculamos la derivada parcial de L de x1 de x2 lambda con respecto de x2, y es igual a lo mismo, pero con x2. Normalmente planteamos que simultáneamente la derivada parcial de L de x1 x2 lambda con respecto de lambda E igual. Voy a hacer ese primero, ¿vale? Este sería. Vemos que el derivado de Lagrangiano de x1 y x2 lambda con respecto de x1, que es igual a la derivada parcial de u de x1 x2 menos lambda x1 p1 más x2 menos lambda con respecto de la paréntesis con respecto de x1, ¿vale? Derivada de la resta, resta de derivadas, ¿no? Por tanto, esto es igual a la derivada de u de x1 x2 con respecto de x1 menos la derivada de lambda x1 p1 más x2 p2 en el lambda con respecto de x1. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Esto, ¿cómo le habíamos llamado al principio? Aquí habíamos llamado P1, o sea, entonces es igual a M1 menos la derivada de esto por respecto de x1, me tengo que quedar en donde es x1. Por otro, constante, la constante es 0, por lo tanto me queda menos la derivada de lambda x1 p1, en este esto se es 0 porque no tienen estos términos que están manifestando son para constantes a no tener x1 con respecto al x1, que esto es igual a 1 menos, esto es una constante lambda de afuera, p1 también es una constante de afuera, por lo tanto me queda la derivada parcial de x1 con respecto al x1, que es 1, por tanto esto me queda menos lambda P1. Y esto es igual a. Por lo tanto, aquí un 1 es igual a lambda P1. Análogamente, tendremos que la derivada de lambda de x1, x2, lambda con respecto a x2, pues es igual a u2 menos lambda de 2. Y esto se llama 0, porque con mi punto es u2 igual a lambda de 2. ¿O no? Finalmente, esta derivada de Lagrangiano de x1, 1, x2, lambda, con respecto de lambda, es igual a la derivada de u de x1, x2, con respecto de lambda es 0. U de x1, x2, con respecto de lambda es 0. Pero me había equivocado aquí, esto es M. Como daba cero no importa, pero esto es M. Es la, ¿vale? Me he equivocado al escribir la restricción presupuestaria. Menos la derivada de menos lambda por la derivada de x1 p1 más x2 p2 a menos n por favor.
estándar no la puedo sacar. Pues, la derivada de lambda por esto con respecto a lambda. ¿De acuerdo? Esto me da, esto es igual a cero. Por lo tanto, lo que me está dando, esto es derivada de lambda, esto es una constante que sale fuera. La lambda 1, por tanto, esto me da que este de aquí, que es x1 con 1 más x2 con 2 con s, es igual a 2, o sea, la expresión presupuestaria, ¿no? Si 1 está 2, se me va a dar, me queda la potencia en el de 1. Aquí lo que voy a tener 2 igual a el 1 a 10. Por tanto, ya tengo un euro con un de x, un de x2, un de 2, un de x1, un de x2. Hay dos ecuaciones, perdón, tengo dos ecuaciones, porque tengo un de 2 es constante, P1, P2 es constante, N es constante, por lo tanto, tengo un euro es una función de x1, de x2, o M2. Tengo aquí x1 y x2 y aquí x1 y x2. Los factores son incógnitas. Resuelvo. ¿Vale? ¿Está claro la idea? Por lo tanto, nos queda, esto es la condición de tangencia, lo conocemos, y luego la. Solo la resistencia de tarea, ¿vale? Pero de alguna manera es una manera analítica de ver cómo se soluciona este problema de maximización. Sí que tendríamos que comprobar que, y no hace pero que esto sea condición de más. Poco tiene más importancia. ¿Vale? Bueno, pues esto en cuanto a equilibrio del consumidor. ¿Alguna duda o cuestión? Lo digo porque ya me dejo el tema 4 para la siguiente sesión. ¿Alguna duda, cuestiones?
No.
Pero queda claro el sistema, ¿eh? O sea, siempre es. Yo quiero ver. La función, ¿cómo vendría? Planteo diferencial total, será esa variación total es igual a la variación que aporta cada una de las variables. Y si creo que se mantiene esa constante, esa variación, ese nivel de equilibrio, pues esa función es igual a la variación. El diferencial total igual a la variación. Esta es la, insisto, va a ser la técnica que vamos a ir aplicando siempre. ¿Qué ocurre cuando varía una variable exógena? Es igual, tanto el diferencial total, pum, varía esto, varía lo otro. Ya deduzco las relaciones. ¿Vale? Pero insisto, siempre es esto y el dinero aún más. En sitio la está próxima. ¿Vale? Si acaso me voy a dejar preparado aquí ya, esto sí, así ya podremos avanzar el próximo día, lo que es el siguiente tema. Veo que no lo he borrado. Habíamos visto el tema. Este es el 3, vale, pues voy a bajar el tema 4. Y así ya lo vamos. Me lo voy a dejar en el. Ya dentro de la transparencia, lo voy a cargar dentro del sistema, dentro de la ola, vamos. Y ahora pongo aquí esto. Aquí un tema 4.
Aquí ya se juega con demanda individual y demanda del mercado, por lo tanto vamos a ver las diferentes curvas, cómo se conforman, porque vamos a pasar, evidentemente, cuando hablamos de demanda individual, ¿qué vamos a pasar? O cómo pasamos, porque lo único que sabemos ahora es el X1 y X2, pues cómo podemos pasar a P1 X1, que sería la demanda del X1, y cómo pasamos a X2. Esto es una curva de demanda normal, de alguna manera, o sea que no va a hacer el precio con cantidad. Pero, por lo que sabemos aquí, podemos pasar aquí o a otra demanda. También vamos a ver la demanda del mercado, que no es más que la demanda agregada, que es igual a la suma por un poco. Esperemos en este próximo tema. ¿Vale? ¿Alguna cuestión? ¿Dudas?
No, nada. No,
no. ¿Está bien?
Yo tengo una ¿qué diferencia hay entre la economía natural y el equivalente?
¿La economía? Pues no lo sé. A ver.